Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Si el alma está enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de colores del mundo material, entonces la lectura debe entenderse como un valioso método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad. Epicuro. Stingy thingy into little
me, 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 but just ripple, said the... Muy buenos días a todos. Aquí estamos los planetarios de esta biblioteca de la Universidad de Salamanca. Está conmigo, como todos los miércoles, Marlene Quinde y está Julio Alonso. Y hoy tenemos un invitado con nosotros que es Fernando y Vicente Iglesias. Fernando ha venido aquí ya en otras ocasiones, pero como músico. Y hoy viene porque acaba de publicar una novela gráfica, un cómic, que no nos va a decir qué es exactamente, que se titula Vientos del Norte, la venganza de Loki. Fernando, aparte de músico, como ya hemos dicho, él toca con El Límite, que es un grupo súper divertido. Os recomendamos también que cuando haya alguna actuación os acerquéis y los escuchéis, pero su pasión real o su gran pasión siempre ha sido el dibujo, que ya desde muy, muy pequeño empezó dibujando en su casa y luego hizo Bellas Artes, ha trabajado para el mercado americano de los cómics y de la novela gráfica en varias series y bueno, pues está aquí con esta nueva obra, con este nuevo libro y empieza preguntándole Marle.
Fernando, buenos días y bienvenido.
Pues muchas gracias, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Bueno, nosotros alucinando, ya como músico te admiramos tanto y ahora con tu novela también ya nos has enganchado totalmente.
Muchas gracias.
En Vientos del Norte se cruzan las mitologías nórdica y griega y se insinúan las mitologías egipcias. ¿Qué te atrae de este cruce de panteón?
Bueno, a mí las mitologías en general me enganchan y me encantan. He leído mucho, he visto mucho. Y cuando estaba dándole un poco vueltas con mi amigo Alfonso, que me ha hecho una mano para hacer el guión de esta novela gráfica, pensamos en por qué no podían convivir todos los panteones, el nórdico, el griego. Bueno, mira, podríamos habernos liado más, pero bueno, decidimos hacer esos tres como en una misma época, en un mismo momento espacio-temporal, ¿no? Porque yo ahora mismo no recuerdo, supongo que las habrá, pero no recuerdo ahora mismo ningún libro, ninguna historia que entremezcle todos los panteones, ¿no? Entonces, pues, me parece que podía ser un poco divertido, ¿no?, sacar a los personajes un poco de su contexto, del norte o del sur, ¿no?, y mezclarlos un poquito, hacerlos convivir en la misma época, en el mismo tiempo, ¿no?, y bueno, pues que interactúen unos con otros y bueno, pues por ahí empezamos a darle un poco vueltas a Vientos del Norte.
¿Y qué te llevó a elegir a este personaje, a Loki, como personaje principal? ¿Qué aspectos emocionales, qué aspectos gráficos son los que tuviste en cuenta?
Bueno, yo en general me encantan todos los malos malosos de todas las historias, de todos los libros, de todas las películas. Me identifico más con el personaje malvado que con los héroes, ¿no? Que son al final siempre los que triunfan y los que se llevan el gato al agua un poco. Y entonces Loki me parecía un personaje, pues eso, muy, muy huraño, muy huidizo, no demasiado conocido. Claro, todos conocemos a Thor, en este caso, a Odín, pero Loki es un personaje como un poco más rebuscado. Y entonces pues decidí centrar un poquito la primera parte de Vientos del Norte, porque en principio estaba pensado para dos volúmenes, no sé si habrá un tercero porque ya le estoy dando vueltas por ahí, pero Loki me gustaba mucho, aunque luego en la segunda parte, bueno, no puedo contar mucho porque le pasa una cosa un poco complicada, pero me gustaba el personaje, pues eso, buscarle un poquito el trasfondo y su motivación, y bueno, porque siempre los malos son malos normalmente por algún motivo de peso.
Como aquella canción de Barón Rojo, El Malo, ¿te acuerdas?
Totalmente.
Tienes que hacer una versión Lord del Límite de eso.
Uf, tenemos una lista ahí, una lista de versiones pendientes inmensa.
Fernando, la historia sugiere que Loki fue castigado injustamente. ¿Buscas generar una reflexión sobre la justicia o el castigo en las sociedades?
Sí. A ver, la novela gráfica no es una novela que sea muy sesuda y tampoco nos lleve a hacer grandes reflexiones, ¿no? Pero sí un poquito de que, bueno, Loki, ¿por qué se cabrea? Todo el mundo sabe, ah, Loki es el malo, Loki está no sé qué. No, Loki se tiene una motivación, ¿no? Lo encadenan durante años y siglos a Tres Rocas por una muerte supuestamente que él no cometió. Y entonces, pues bueno, claro, el tío quiere vengarse de todos los que... ¿Cómo es Loki? Ha sido él, ¿no? Aunque bueno, luego la mitología también tampoco clarifica mucho de si era él, lo deja un poco ahí entreabierto, ¿no? Pero bueno, sí que bueno, me da un poco ahí, por lo menos a mí, a reflexionar de, pues, de los motivos de lo que hablábamos antes, que el malo siempre tiene un motivo para hacer lo que hace, ¿no? Hay una película que me encanta mucho de las últimas películas del Joker, que han hecho, ¿no? Cuando se ve el trasfondo, ¿no?, psicológico que tiene ahí, yo creo que no está pirado porque tiene un trasfondo ahí bastante profundo, ¿no? Es así que es una película bastante sesuda, más que mi novela gráfica, ¿no? Pero sí que buscar un poquito el trasfondo de los personajes, que siempre hay una motivación detrás.
¿Y cómo fue la construcción de este modelo visual, gráfico, que fue antes una o la otra cosa?
Bueno, pues llevó bastante bastante trabajo, porque como hay un montón de personajes, pues una vez que teníamos la idea había que darle un poco forma a todos los personajes, que se identificaran, que fueran un poco, que tuvieran su propia personalidad, que vieras el personaje y lo identificaras un poco la imagen con el personaje que era. Y como había muchísimos, pues bueno, tuvimos ahí un trabajo ahí de diseño de personajes bastante bastante complejo antes de atacar lo que es en sí la historia.
¿Qué papel jugó tu formación en Bellas Artes y tu experiencia como diseñador gráfico en la creación de esta obra?
Bueno, a ver, la facultad aprendes muchas cosas, no todas las se pueden aplicar a la novela gráfica, pero sí que había algunas asignaturas que te dan bastante pie a poder trabajarlo un poco mejor. Había una clase que era anatomía.
Exacto.
Que a mí, por ejemplo, pues te viene súper bien, ¿no? A mí que me gusta más dibujar personajes que fondos y todas estas cosas, ¿no? Me centro mucho más en la expresividad corporal y facial de los personajes, pues esa asignatura sí que fue importante. Y bueno, al final el diseño gráfico, como siempre, tienes imágenes en la cabeza y cómo componer, y esto viene por aquí, y esto viene por allá, y los colores, y esto sí, esto para adelante, esto para atrás, pero bueno, al final todo es una amalgama que lo vas volcando, imagino que inconscientemente en el dibujo. Ya estos últimos que estoy dibujando, antes tenías que pensar mucho más, a ver esto para que no se vaya por aquí, esta proporción, no sé, que ahora te sale un poco más natural, casi sin pensarlo. Sí, es un poco como con la música, antes tenías que llamarlo muy amarrado y ahora pues, oye, pues después de tantos años de subir a los escenarios, pues
maestría.
Claro, te subes, te cuelgas la guitarra o el bajo o la batería y bueno, pues te sale un poquito más natural, pero bueno, claro, todas las semanas, los meses, los años de trabajo que hay atrás, pues tienes un bagaje que te posibilita estar un poco más cómodo con...
Dicen
con
que esto. Lo más difícil de diseñar, como dices ahora, la anatomía, son los dedos, ¿no? Que,
las manos y los pies.
Sí, sí, sí. ¿Es así? Uf,
es así, sí. Totalmente.
Sí.
Las manos y los pies son complicadísimos de que no parezca una cosa antinatural. Sí, claro, sí. Porque dice, ah, mira, la gente se da cuenta, bueno, no sé si ya es de formación profesional, Pero cuando está bien dibujado, bien, está bien dibujado, no pasa nada. Pero la gente se da cuenta de, uy, aquí pasa algo raro. Claro, pasa algo raro porque no está bien dibujado anatómicamente. ¿Y ese hombro qué le pasa? Pues que le has puesto el deltoides donde no tienes que ponerlo, ¿sabes? Entonces, la parte anatómica es compleja, de poner las cosas donde son y cómo son. Y las manos y los pies, totalmente. Al final es súper complicado.
Y respecto a esto mismo, también... ¿cuáles serían tus mayores influencias ya, no solo de la novela gráfica, del cómic, sino también del cine, del videojuego, de la literatura?
Bueno, yo soy mucho de... Por un lado me gusta mucho la historia sobre todo de la época medieval hacia atrás, todo lo que implica, pues una parte así un poco más oscura de la historia, ¿no? Eso me interesa mucho, por un lado. Y claro, como me interesa la parte histórica hacia atrás, la parte romana, la parte griega, pues claro, por ahí viene un poco el gusto por la mitología. La mitología al final no deja de ser también fantasía. Entonces, pues todo lo que es tiene un poco de un toque fantástico y un toque, pues eso, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero por ahí van un poco mis gustos a nivel literario y a nivel... La época romana es una época que me encanta, he leído cientos de novelas. Es una época que me gusta mucho, todos las movidas que tenían allí con los emperadores, los césares, no sé qué, no sé cuál. Es una época que me atrae mucho y me gusta mucho, ¿no?
Y te documentas, supongo, te has documentado a base de lecturas también, ¿no?, para hacer la obra.
Claro, sí. Una parte es la parte literaria, por así decirlo, ¿no?, que, bueno, pues... Tienes que saber un poco, en este caso, pues, qué dioses eran, qué hacía cada uno, quién era el hijo de, quién se había liado con no sé quién, porque este se estaba enfadado con el otro. Entonces, claro, todo eso es literatura pura y dura, ¿no? Y tienes que saber un poco el trasfondo ahí, un poco de esos personajes. Y luego, a nivel gráfico, pues claro, si tienes que dibujar Atenas, pues tienes que dibujar Atenas, ¿no? Y las columnas y el tipo de... De arquitectura, pues si te exige documentación.
Ahora eso es más fácil porque tenemos internet.
Muchísimo más. Cuando yo estudiaba en la facultad, claro, tenías que ir a las bibliotecas.
Al departamento, sí. Nosotros, que yo también estudié arte, historia del arte, teníamos que ir al departamento a las láminas.
Sí, no había otra que buscar libros, hasta que encontraras con una cosa que era una labor ardua, la documentación era una labor ardua. Ahora no, ahora es mucho más fácil porque... Tienes una foto del Partenón, no te sale una en internet, te salen 100.
Y desde todos puntos de vista.
Totalmente, totalmente. Entonces, en eso sí que, ahora que me he reenganchado, el año pasado un poco a volver a dibujar otra vez, pues claro, lo he notado mucho, Estuve también el año pasado haciendo un proyecto de novela histórica de la conquista de Cáceres, de la ciudad de Cáceres, de la época medieval. Entonces, claro, buscabas pues armaduras o cotas de malla o vestimentas o atuendos femeninos y todo eso, claro, lo buscas y enseguida te sale. Bueno, hay que filtrar también un poquito porque algunas veces te salen algunas cosas.
Y alguna licencia te das también, ¿no?
Sí, sobre todo aquí sí, si haces
literatura y ficción.
Si haces novela histórica tienes que amarrar un poquito. Si haces novela y tienes que dibujar un castillo, de 1300, pues el año 900 no te vale porque ya había diferencias arquitectónicas, ¿no? Pero sí, en una novela como En Vientos del Norte, que es un poquito más llevada un poquito más a la fantasía, ¿no? Pues sí, ahí puedes tener un poquito más de libertad y un poquito más de licencia. Lo que pasa es que luego lo tienes el... A mí que me gusta mucho, yo creo que ya os lo comentaba, El Señor de los Anillos, pues toda la parte gráfica de las películas y de, bueno, como es que se han hecho antes, claro, está tan bien hecha, ¿no?, que llegar ahí a ese nivel y dices...
Bueno, pero tienen equipos enteros para buscar localizaciones.
Sí, bueno, claro.
Historiadores, asesores...
Es brutal la cantidad de gente que trabaja detrás de una película, ¿no? Pero bueno, tú al final, yo que me gustan mucho los libros de arte, que tengo los tres libros de arte del Señor de los Anillos, claro, ves ahí todo el trabajo que hay detrás, de que para hacer una joyita de tal, pues tenían 7, 8... O 9 bocetos de yo decía, yo para dibujar una me tengo que comer la cabeza aquí. Bueno, al final hay gente que son ilustradores magníficos y maravillosos y de todos aprendemos.
Eso es.
Bueno, los referentes nunca nos faltan, pero claro, ahí estás en el camino y verás a dónde vas a llegar. Y estaremos gustosos de seguir viendo tu trabajo. Estamos a la mitad del programa, Fernando. ¿Puedes poner tu canción?
Ah, pues yo sí, yo soy un enamorado de como decía, de la fantasía, y hay una serie y un libro, evidentemente, unos libros que me encanta, que es El Juego de Tronos, y la banda sonora me parece que es genial. Es impresionante, es que parece que está hecha justo para esos libros. La verdad es que esa banda sonora me encanta.
Vamos a disfrutarlo ahora.
Genial.
Bueno, pues volvemos y estamos aquí conversando con Fernando. Bueno, ¿nos dices un poquito el argumento de la obra, sí, en general?
Pues sí, la obra... Bueno, hay una pequeña presentación de personajes al principio, porque como había muchísimos, pues me pareció que Loki contaba un poco su historia y habla un poco sobre los personajes, tanto los de la mitología nórdica como los de la mitología griega y egipcia, y cuenta un poco a modo de historia por qué se quiere enfrentar con cada uno y todo eso. Pero bueno, luego ya cuando empieza la novela gráfica, pues empieza ya justo cuando Loki ha sido liberado por sus hijos y se quiere cargar a todo bicho viviente. Está súper cabreado, dice: yo me voy a cargar a Odín, me voy a cargar a Thor, a todos los que vengan por delante, y luego voy a seguir para adelante y los que vengan también, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí la interacción con los griegos y los egipcios. Y los egipcios todavía tengo dudas un poco, a ver por dónde van a salir, porque en esta primera novela gráfica sale un poquito, pero en la segunda sí, estoy ahí todavía dándoles un poco de vuelta. Pero bueno, eso sí, es una historia un poco de venganza, con algunos giros argumentales, sobre todo en la segunda novela, que ya viene de camino. Y bueno, pues ya, hasta ahí puedo leer para no destripar mucho el tema.
Sí, sí, porque tenemos que leerla. Fernando, de todos los personajes mitológicos que aparecen, ¿cuál fue el más desafiante de representar visual o narrativamente? Porque siempre hay alguno de los personajes que nos da un poco de dificultad.
Sí, nos da guerra. A mí en general me dan guerra todas las chicas. Porque
definitivamente.
Chicas son guerreras, ya lo sabes. Y eso le canta al límite también.
Totalmente. Yo creo que soy bastante bueno diseñando personajes superheroicos y malos, que se les ve la cara a malos. Pero claro, las chicas en general tienen que ser, pues, que sean guapas, que se vea que es una chica. Y me costaba mucho diseñar, por ejemplo, Ella, que es la hija de Loki. Es mala, malosa también. Entonces, claro, tienes que dibujar una chica que sea guapa, pero que dé esa sensación de que tiene un trasfondo ahí un poco... Es la diosa de los muertos. Entonces, tiene un trasfondo ahí un poco, y me tocó ahí darle unas cuantas vueltas a este personaje femenino, y a las Freyja también, a Atenea también me dio un poquito de... Claro, no puedes dibujar a una diosa griega y que sea un poco tuerta, o que el ojillo este... Entonces, todavía hay alguna viñeta cuando la veo que me da un poco de apuro diciendo, madre mía, tenía que haberla... Este ojillo se me ha ido un poco para el lado que no era, ¿no? Los personajes femeninos son los que más me... Son los que más me han costado... Por eso que... Claro, pues si tú tienes muy bien dibujado al malo, muy bien dibujado al bueno, muy bien dibujado al tal, y las chicas tienen que estar un poco al mismo nivel, si puede ser, pues más mejor. Entonces, definitivamente los personajes femeninos, sobre todo ellas, la que más me guerra me dio.
Pero, perdón, solo para acotar alguito, el día de la presentación de tu libro fue muy bonito lo que nos dijiste, que la persona más crítica de los personajes que dibujabas era tu esposa.
Claro.
Entonces eso te motivó para, bueno, hacer estas grandes creaciones,
claro,
¿no?
Claro, totalmente, porque claro, yo le decía, yo dibujaba una chica, Toñi, ¿qué te parece? Pues es que parece un chico. Hala, venga. Papel a la papelera, otra vez. Y hasta que ya conseguí que dije, mira, pues esta ya va pareciendo que... Entonces, claro, porque tú estás sentado y estás, ay, pues mira qué bien me está quedando todo, bien, pero hay que ser un
pero
poco...
Pero viene ese ojo fresco.
Claro, hay que enseñar un poco y bueno, mis hijos eran más pequeños y entonces no, pero ahora si hubieran, sí que me hubiera gustado. De hecho, les enseño algunas cosas, ¿no?, para pedir un poco opinión, una segunda opinión, ¿no?, aunque quede todo en el entorno. Y bueno, mi mujer siempre ha sido muy crítica, sobre todo lo llevo un poco a la parte de la música, ¿no? Claro, tú haces el concierto y todo el mundo, ¡ah, qué bien lo hacéis, qué bien, nos ha gustado muchísimo, tal! Y claro, ya cuando se pasa toda la vorágine, ya te quedas todo solo con tu mujer. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy este tema y esto y no sé qué, no, claro, y te empiezas a sacar y tú dices... Claro, pues que es verdad. Y es el referente mío que me pone los pies en la tierra y dice:
sí, ese es el cariño.
Está muy bien, pero siempre se puede mejorar. Y la verdad es que se agradece. Porque,
exacto.
Porque al final, claro, si todo el mundo te dice que eres muy bueno, que lo haces muy bien y que todo es maravilloso, Dios,
te vas sí, quedando porque, allí.
Claro, claro. Pues tienes un peligro muy grande que te lo creas, ¿no? Entonces,
pero
pues, bueno.
esa mirada con ese cariño, como decir, es motivador porque tú también lo observas y bueno. Bueno, dice, sí, en verdad, esa
claro,
parte, eso
claro,
faltó,
claro,
pero
claro.
Eso dice, la persona que te quiere no solamente te aplaude, también es la que te dice,
claro.
Bueno, esto está mal.
Es importante.
También me lo hace.
Claro, es importante porque si tú llegas a nivel profesional y tienes un nivel que la gente sí que te reconoce tu trabajo porque lo haces relativamente bien, está bien que alguien venga, te tire de las orejas y dices, sí, pero...
Falta.
Es que esto... Algo
aquí es mejorable.
Es que esto es mejorable. Y tú dices... Sí, dices sí. Y en el fondo dices, coño, si es que tiene razón, me cago en la leche.
Y es porque se conoce el potencial que tienen.
Claro,
¿y
claro.
Quién más para conocerte
claro,
que tu esposa?
Sí, sí, sí.
Excelente.
Sí, sí. No, sí, sí. Yo encantado de que siempre está con el palo detrás de la escoba y poniéndome las pilas.
Una particularidad de Vientos del Norte, La Venganza de Loki, es el hecho de que ninguno de los dioses que participa en la novela gráfica es bueno. Todos son dioses malos, ¿verdad?
Sí, bueno, hay una mezcla y bueno, claro, al final es un poco quién decide quién es el dios bueno o el dios malo, porque tú vas leyendo toda la mitología y al final dices, va, Zeus, que es súper poderoso, Zeus era un cacho perro, o sea, totalmente, ¿sabes? Y Odín también, entonces... Como decía en la presentación, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿no? Todos tienen un trasfondo ahí, y hay una lucha también de poder y de... Y bueno, pues como te decía antes, me identifico más con los malos, entonces casi sí. Que hay más preponderancia de...
Sí, hace una cosa.
Bueno, malos, entre comillas, por definirlos de alguna manera, ¿no? De que parece eso que los que quieren vengarse son los malos y los que se defienden son los buenos, bueno...
Pero hay alguna circunstancia que motivó...
Sí, claro, efectivamente, claro. ¿No? Entonces, bueno, claro, que viene Loki, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque si no nos va a barrer el mapa, ¿no? Y entonces, pues bueno... Pues...
Es que ya no existe ese personaje tan plano, por eso doy el valor a la novela, entre héroes y villanos.
Claro, ya hay, y yo creo que estos últimos años se profundiza mucho más a nivel literario, a nivel cinematográfico, a nivel de cómics, se trabaja mucho más el personaje. Yo me acuerdo de los cómics de Marvel o de DC, que estaba súper diferenciado hace 30, 40 años. Los buenos, los malos, ya está, ¿no? Los malos son malos porque son malos y los buenos, exacto, son buenos. Superman es... No. Pues no, porque Superman también tenía sus cositas, sí, y sí, también se van enrevesando. Y Lex Luthor, que era el malo maloso, pues también tenía su cosita y se tenía su corazoncito. Entonces, pues bueno, yo creo que es interesante buscarle un poquito la esencia al personaje y darle un poquito ahí de... darle un poquito de vuelta, ¿no?
Exactamente, que no sean personajes planos, que tengan matices, que eso es lo importante.
Claro, ¿no? esa es la idea, ¿no? Que pues eso, lo dices tú, que tengan matices, es ahí las clavamos.
Claro, sí.
Humanizarlos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí en este caso sí, porque todas las... ¿qué pasión más humana que la venganza?
Exacto.
O sea, esto es totalmente, porque lo que podía decir, paso de... ya está, si yo soy un dios, no, yo te tienen esa
necesito,
claro, y qué pasión más o qué cualidad más humana también, que bueno, vamos a buscar la ayuda en otras personas, ¿no? Porque en este caso, en el caso de la novela, pues vienen unas hordas, entonces nosotros solos no lo vamos a poder parar, entonces vamos a pedir que alguien nos eche una mano, vamos a unir esfuerzos para parar a este loco que viene, según un punto de vista, que viene un loco, ¿no? Entonces, pues al final todos los sentimientos humanos están un poco reflejados ahí, aunque sean,
excelente, dioses,
al final están muy humanizados. Yo creo que están muy humanizados los personajes, ¿vale? De Zeus, y le sacamos ahí todas las taras.
Pero sí, ya en la mitología griega siempre no eran un dios como el dios cristiano, que es un dios perfecto, sino, claro, que eran ya dioses con matices. O sea, yo cuando estudiaba, sí, historia, la mitología griega, ya tenían cada uno su propio matiz.
Fíjate, ahora que hablas del dios cristiano, hay una novela gráfica que hice para Estados Unidos con un guión de un amigo inglés que está ahora en Australia, que es magnífico, porque al principio de la historia se ven los dioses griegos que están en el Olimpo tranquilamente, no sé qué, no sé cuál, y de repente llaman a la puerta y llegan un montón de ángeles y se los cepillan a todos. Y los había mandado el dios cristiano, había dicho, hay que quitarse aquí deidades del medio, entonces mandó a sus ángeles, que eran ángeles negros y tal, y se carga todas las deidades griegas, y por eso el cristianismo toma un poco ahí de protagonismo y se van olvidando todas las... Así que el dios cristiano tampoco... también tiene sus cosas. Bueno, hablamos de ficción, no nos vamos a meter en esos jardines.
Sí. Fernando, como autor y lector, ¿qué valor crees que tiene la novela gráfica para acercar a la lectura a los distintos públicos?
Bueno, está claro que el apartado de que haya dibujos, que haya ilustraciones, yo creo que es un punto a favor. Es decir, tú cuando te enfrentas a una novela clásica, normal, es decir, tú ves y dices, ostras, me voy a leer 400 páginas. Uf, por mucho que me enganche o que me guste leer, algunas veces hay algunos libros que se hacen bola, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, con la novela gráfica, a lo mejor la parte literaria a lo mejor te engancha un poquito menos, pero como te gustan los dibujos, pues los vas viendo, ¿no? O como decía Marlene, ¿no? Que es una buena iniciación, ¿no? Para la gente joven, intentarles enganchar, es que darles el Quijote así de golpe y porrazo, toma, déte el Quijote, o el señor de los Anillos ahí, que es un tocho que no nos entra en la biblioteca, pero si entras por la novela gráfica, que tiene un apartado gráfico, y al chico o la chica le gusta el tipo de dibujo, pues se puede ir enganchando un poco a la lectura.
Sí, yo ahí te confieso una cosa, que soy lector gracias a que mi hermano tenía cajas llenas de cómics, el Jabato, el Capitán Trueno, y gracias a eso yo me inicié en la lectura, y luego ya quería leer libros sobre eso y sobre otras cosas, las novelas literarias juveniles, claro, estas joyas literarias juveniles, que yo esas primeras me las leí, Emilio Salgari y todas estas cosas me las leí en novela gráfica,
claro,
me picó leérmelo en texto. Pero si no, yo no hubiera sido lector.
Yo en mi época, no sé ahora cómo
estará. Por eso para mí es un arte mayor, ¿eh?
No sé cómo estará ahora el tema, pero nosotros en el colegio, que te mandaban en leer, yo qué sé, García Márquez. Pues sí, es un muy escritor como la copa un pino, pero para un chaval de 13 a 14 años,
Sí. Y ahora mismo se está llevando mucho coger tanto personajes históricos, literarios, incluso obras concretas de la literatura que están pasando a novela gráfica.
Sí, yo creo que es una buena forma de iniciación.
Sí, sí, sí.
Y probablemente a la gente que le cueste un poquito más leer, porque es un poquito más, pues eso, tienes que dedicarle más tiempo y tal y cual, a lo mejor con un poquito de ayuda de la parte gráfica de la novela.
Pero
pues,
incluso yo he visto alguna, hay una novela que es sobre dos personajes que se enamoran yendo a la piscina, que no tiene apenas nada, ni un texto. El texto que tiene es alguna exclamación,
sí.
y la lees perfectamente, sin texto. Sí,
hay algunas novelas, algunos cómics, o fragmentos de cómics, ¿no? Que a lo mejor tienes tres o cuatro páginas y, ostras, cuando el dibujante es capaz de contarte algo sin que los personajes digan nada y sin que haya textos de apoyo y tal.
Es una pasada.
Es que hay el...
Yo es que no me acuerdo ahora cómo se llama esta novela, pero es una historia de amor entre dos personajes que van a la piscina y apenas, ya te digo, hay texto gráfico.
Ajá.
Solo los dibujos, y es maravillosa. Perfectamente comprensible cómo funciona ese amor.
¿Eh? ¿Sabes? Es que el poder de la imagen.
Totalmente.
Una imagen dice más que mil palabras. Fernando, ¿cómo comparas actualmente tus potenciales, diría yo, como ilustrador, músico y diseñador gráfico? ¿Se alimentan el uno al otro? Porque a la final son artes todas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, son un poquito diferentes, porque el tema, por ejemplo, del diseño gráfico o del dibujo es muy solitario. Tienes que estar en tu casa, en tu estudio, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, ¿no? Y sin embargo la parte musical tiene una parte, aunque sí que es verdad que también tiene una parte solitaria, de tú solito en tu casa, estudiando y preparándote las canciones y componiendo y tal, pero luego tiene una parte lúdico-festiva, que es el concierto, que es para lo que el 90%, el 95% de los músicos lo hacemos, ¿no? Y claro, te juntas ahí en comunión con un montón de gente que te viene a ver, o un montón pequeño, pero al final es un poquito diferente. Fíjate, yo dejé un poquito el tema del cómic, entre otras motivaciones, por eso, porque son muchas horas en tu casa y echas un poco de menos el contacto
público.
Con el público, el contacto con la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, que la música sí te lo da, la parte de artística pues te lo da menos o no te lo da, ¿no? Porque en el caso del cómic, concretando un poco más, pues o bien en una presentación o en algún salón, en alguna feria, que salgas y veas un poco que hables con la gente, como nos pasó el otro día, o si no, estás tú en tu casa.
Exacto.
Nosotros con el grupo pues tenemos la suerte de salir prácticamente todos los fines de semana y celebrar qué bien que tienes un grupo, qué bien que viene gente a verte y bien que bien compartimos un par de horas de música, que nosotros lo pasamos bien tocando y la gente lo pasa bien allí cantando o coreando las canciones o viéndote tocar, ¿no? Entonces, pues bueno, van un poco, se entrelazan, pero van un poco también pagados por su lado.
Yo creo que la novela, digamos, la presentación de la novela se asemeja como cuando es la inauguración de una exposición de arte, que la noche inaugural pues estamos acompañados, compartimos, disfrutamos, pero luego se queda todo en solitario,
claro,
¿no?
Total.
Pero esto de la música, claro, el totalmente interactuar con el público, pues les llena de
una
vida.
Una recompensa más inmediata, digamos.
Sí, claro, sí, claro. Sí, es que nosotros somos esclavos del aplauso totalmente.
Exactamente.
O sea, cuando la gente
cuando
está ahí,
te has subido y has recibido el aplauso, es como adictivo. Además,
no, totalmente, ¿no? Totalmente.
Y además el límite lo hace muy bien, es muy divertido, ¿eh? Yo os recomiendo ir a sus conciertos. Bueno, empezaste a publicar en los años 80, en fanzines, en pequeñas revistas, y luego empezaste a trabajar por encargo para el mercado americano. En todos estos años, ¿cómo ha cambiado? ¿Y cómo también ha cambiado el tema de que, bueno, ya no trabajas para otros, sino que has hecho una obra tuya?
Sí, bueno, yo empecé, pues como empezan toda la gente, pues dibujando en revistas pequeñitas, en fanzines, cuando estás terminando la carrera. Y luego, ante la imposibilidad de dedicarte profesionalmente al cómic en España, pues he tenido un par de parones ahí que, bueno, pues te desanimas un poco, y yo siempre me refugiaba en la música. Cuando dejaba de dibujar, digo, con la música siempre me ha gustado mucho, pues me dedicaba casi en exclusiva a la música, ¿no? Volví otra vez y fue cuando empecé a contactar con editoriales estadounidenses, Y la verdad es que tampoco ha cambiado mucho estos últimos años, porque yo ya pillé la época con todo el tema de internet, los correos electrónicos, entonces la comunicación era muy fluida. Claro, yo cuando empezaba en los 80, si querías que hablar con uno de Barcelona, ¿a qué hora te llamo? A las 9:30, vale, te llamo a las 9:30 por teléfono, el guión te lo tenías que mandar por correo postal, tú dibujabas, todo por correo postal, entonces que es una cosa un poco más lenta, más prolongada, un poco más en el tiempo. Luego ya cuando empecé a trabajar para el mercado americano, pues era todo muy inmediato, el email y todo, pues los contactos eran rápidos y te llegaba todo enseguida se ven las páginas, enseguida te dicen si esto sí, esto no, y bueno, y ahora un poco pues yo me lo como, ¿no? Como Juan Palomo. Tú te haces el guión, te haces la historia, tú lo dibujas, lo preparas y luego ya contacté con la editorial y les gustó la idea y fue para adelante, ¿no? Ha avanzado todo mucho, sobre todo a nivel de comunicaciones, ¿no? De, pues eso, hace 40 años era todo un poquito más lentito, más complejo y ahora es todo mucho más inmediato, ¿no? A todos los niveles.
Fernando, ¿crees que el cómic y la novela gráfica están lo suficientemente valorados en el ámbito educativo y cultural?
Bueno, yo creo que cada vez más. Cada vez se está... De hecho, a un TVO llamarle novela gráfica, ya le estás subiendo, le estás dando un nivel de categoría. Antes que eras dibujante de TVO, eras dibujante de cómics, ahora eres dibujante de novelas gráficas. Ojo.
me parece más impotente.
Más pomposo. Más pomposo.
Rimbombante.
Sí. Ahora también los cómics se publican, son formatos mayores. Antes se hacían menos páginas. Ahora pues lo normal es publicar en un formato de 80, 100, 120 páginas. Una historia conclusa. Y entonces, pues bueno, poco a poco se va ganando en este terreno, se está igualando un poquito a los escritores de novelas tradicionales, por así decirlo, ¿no? Aunque todavía queda un poquito, pero se va dando un poco...
Hay un acercamiento,
es decir, también se publica cada vez más cosas con mayor calidad también, que eso es importante, ¿no? Que el cómic esté bien impreso, que tenga buena calidad el papel, que tenga aquel color, que esté bien, que se vea bien, que se vea bonito. Entonces pues todo eso los franceses y los belgas lo hacen súper bien, ¿no? Unos álbumes de tapa dura que lo cuidan desde hace muchísimos años, unas ediciones fabulosas, ¿no?
Digo otra cosa, hace no mucho ha habido una polémica sobre un dibujante gráfico conocidísimo que le hacían historietas pues con otras personas, se dibujaban a sí mismos a través de inteligencia artificial. ¿Qué aporta a todo esto la tecnología, la inteligencia artificial, en especial, en beneficio o en contra?
La inteligencia artificial es para nosotros es la muerte mortal para los creativos, tanto a nivel musical como a nivel gráfico. Tú puedes hacer un cartel y puedes estarte ahí horas y horas y la IA le dices, mira, quiero que salgan tres naranjas, cuatro limones y un arbolito detrás. ¡Zas! Y lo tienes. Y lo tienes sin un fallo, sin nada. Entonces, claro, da un poco de miedito.
Pero eso es información sintética. Da un poco de miedito. Información que ya, pero para alimentar esa misma inteligencia artificial lo que se necesita es que haya creadores reales.
Sí, no, claro, sí que es verdad. Pero estamos llegando a un punto, yo hablando el otro día con Jorge, con nuestro compañero de
Límite,
Jorge Orejudo, que es un flipado de la inteligencia artificial, le gusta mucho trabajar con IA y todo esto. Claro, decía, mira, es que tengo un programa que hace canciones.
Sí, Udico te hace una
canción. ¿Cómo?
¿Cómo
que hace canciones?
La letra y desde que
tú
suena
dile, mira,
marimba,
que era una canción de los 80, que suena sí, rockera sí, y que no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Mira, pum, 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 nos lo pone
sí.
Y te hace una canción estupenda, con lo cual dices, pero esto es muy peligroso, que en hacer una canción tardo mucho. Así que, bueno, veremos, habrá que convivir con ello, al final es como todo.
Exacto,
van llegando todos los avances y van llegando mucho más rápido de lo que pensamos.
Que no perdamos la ética, creo que es lo esencial.
Sí.
Al menos a los que todavía nos interesa.
Pero también se puede utilizar de otro modo, ¿no? Hacer un diseño y decir, a partir de este diseño me desarrollo esta historia gráfica también.
Es una, hombre, al final es una herramienta, ¿no?
Claro,
de,
claro.
De cómo lo quieras utilizar, sí. ¿Sabes? Pues puede ser
porque tú ya, a partir del dibujo, si utilizas alguna herramienta para el colorido, me decías, y otras cosas.
Sí, bueno, la parte de color, el 90% de la gente se hace digital.
Sí,
digital,
sí, sí.
Claro, el dibujo, bueno, hay más gente que se resiste a...
Tenía tú el otro día allí en la presentación los esbozos, preciosos, claro, yo a mí me gustan casi más los esbozos puros en carbonillo blanco y negro, creo que...
Sí, el dibujo a lápiz a mí me encanta, yo soy un dibujo a lápiz o incluso a tinta.
El colorido.
Y, pero claro, en el color digital, pues las posibilidades son infinitas.
Claro.
Son infinitas, sí, sí. Porque además no pasa nada porque te confundas y puedes probar. Este cielo no me gusta, voy a probarlo en tonos rojizos, no, mejor en tonos un poco más grises, y vas cambiando. Eso, claro, si tienes que hacer una acuarela, joder. Bueno, puedes probar un poquito antes en sucio y tal, pero
de primera mano.
Si decides que va en rojo, va en rojo. Sí, sí, sí. No tienes que repetir toda la página, y como se te vaya el pincel, sobre todo con algunas técnicas, tienes que lidiar mucho. Sin embargo, con la parte digital es un campo impresionante. Ves vídeos en internet y hace el dibujo y le mueve un poquito la mandíbula y el ojo le baja y un poquito no sé qué. Bueno, las posibilidades son infinitas. Sí, sí, sí. Son infinitas.
Bueno, estamos ya al final del programa, pero no quiero que nos quedemos sin un consejo que darías a los artistas jóvenes que quieran contar historias a través de la novela gráfica.
Pues que tengan un poquito de paciencia, como cualquier actividad artística, hay mucho trabajo detrás. Uh-huh. En el caso del cómic hay que dibujar mucho, 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 dibujar una página y otra 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 página. No es ningún secreto. Si tienes un mínimo de habilidades para dibujar, que se fijen mucho en los cómics de los grandes artistas, de los grandes autores, cómo componen la página, cómo hacen que la cosa fluya, que el personaje mire donde tenga que mirar, que no se repitan las poses, pero eso es todo a fuerza de trabajar y paciencia, porque no es lo mismo ser ilustrador o ser pintor, que tú puedes hacer una exposición y puedes pintar 20 cuadros y en un mes o en dos meses los tienes pintados. Si quieres hacer una novela gráfica de 80 páginas, ármate de paciencia, sí, sí. Porque te vas a tirar un año dibujando. Sí, sí. Te vas a tirar un año dibujando. O sea,
es un gran arte. Exacto. Para mí es un gran arte que no apreciamos lo suficiente.
Hay que echarle muchísimas horas, así que si se quieren dedicar a ello, no queda más remedio que tener mucha paciencia y darle ahí al lápiz y a la tableta gráfica.
Y finalmente, ¿nos recomiendas un libro para nuestros oyentes, que lo que hacemos?
Pues lo que estábamos hablando antes. Yo, mi libro de cabecera es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos me parece una... Tolkien, creo que ahí es... No sé. Le deben de llegar todas las hadas y todos las musas y todo. Y hizo una... Dentro del terreno de la fantasía, yo creo que es una obra maestra.
Y nosotros de aquí, ya para finalizar, ¿qué recomendamos? Recomendamos la novela de Fernando.
Vientos del Norte, la venganza de Loki.
Que está publicada, además, ¿por qué editoriales, Fernando? Por...
Azur Editorial.
Azur Editorial, y está Azur disponible Editorial. ¿En dónde? Así
de pues está disponible aquí en Salamanca, en las tiendas de Santos Ochoa, y luego se puede conseguir en el Corte Inglés. En
línea también se puede conseguir.
Sí, bueno.
Por Amazon.
Por Amazon también, en la Casa del Libro. Bueno, si haces una búsqueda en Google te salen un montón de posibilidades para encontrarlo.
Pues esta es nuestra recomendación, porque es de una belleza alucinante, infinita, ¿eh? La verdad es que el estudio anatómico, los colores, las descripciones, es una obra preciosa para que nos guste el cómic, que cada vez en bibliotecas además hay más cómic, ya está, hay Comiteca aquí, por ejemplo, en la enfermería, en la Complutense de Madrid,
en la Torrente Ballester también, sí, tenemos, sí, un hermoso, o sea, espacio de la Comiteca,
cada vez tiene más popularidad. Pues eso, leed este cómic que os va a encantar. Y nada, nos despedimos de Fernando por haber estado aquí, nos despedimos de Elena, que está en el control de sonido, Marlene Quinde y Julio Alonso, y estaremos aquí la próxima semana también con vosotros. Un abrazo a todos y muy buen día.
Muy bien, yo encantado, y hasta la próxima.
Gracias. Walk across the courtyard,
towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying with a pencil in your hand.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.